Una voz en el desierto.
Un oasis de descanso. Un tiempo de respuestas a tu vida.
Hola, ¿cómo están? Les saluda nuevamente Rosenberg en una edición más del programa Una Voz en el Desierto. Es un gusto estar con ustedes en esta cita que el Señor nos regala a través de Cadena 1200 para la ciudad de Lima y a través del internet por la página cadena1200.com para todas las naciones. Hoy tengo un invitado especial, un siervo de Dios del Movimiento Misionero Mundial. Él es colombiano, sí, es paisano mío, y bueno, y es una gran bendición porque vamos a tenerlo hoy. Va a compartirnos su testimonio de conocimiento del Señor Jesús y la obra que está realizando en el municipio de Ortega. Nos hemos desplazado a esta linda población del Tolima en Colombia para poder entrevistarlo en su campo de acción. Pero antes de pasarle darle el paso a él, escuchemos una linda canción con la cual vamos a poder entrar en este lindo tiempo que vamos a tener de Dios. Ya volvemos.
Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad.
Dice Romanos capítulo 10, verso 14.
¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Las buenas nuevas de Jesús.
Callar,
Cristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Enciende una... Bueno, volvemos a Una Voz en el Desierto. Recuerde que en nuestra página en el web, www.unavozenelDesierto.org, encontrará este tema, encontrará todos los programas que tenemos, que hemos hecho junto con mi esposa de la serie Para Ti, Mujer. También se puede comunicar con nosotros al teléfono 424-8122 y estará alguien atento a tomar nota de sus pedidos de oración. Y bueno, y ahora sí llegó el momento de entrevistar al siervo de Dios Osvaldo, pero yo quiero que él se presente y nos salude.
Muy buenos días para todos los que nos escuchan en esta hermosa mañana. Mi nombre es Osvaldo Sosa Álvarez, soy colombiano, natural de un hermoso pueblo allá en el departamento de Casanare, llamado Tauramena Casanare. Actualmente tengo 51 años y me encuentro sirviéndole al Señor aquí en esta hermosa población de Ortega, en la cual nos encontramos hoy juntamente con nuestro hermano Rosenberg.
Bueno, es un gusto tener este invitado especial y yo sé que todos ustedes, queridos oyentes, van a ser edificados con todo lo que vamos a conversar hoy, porque yo sé que hay muchos siervos de Dios que sirven en lugares de difícil acceso, que tal vez pronto no han podido compartir sus experiencias de trabajo, su experiencia de vida, y yo sé que todos ellos nos alimentarían mucho nuestra fe, nuestra vocación, nuestro servicio a Dios. Entonces, por eso es que he vivido esto tan importante, esta entrevista hoy con él. Bueno, pero pastor, cuéntenos, primero que todo, queremos saber cómo usted conoció al Señor Jesús. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos una forma diferente en la que el Señor nos llama y se revela en nuestras vidas. Y por supuesto, su testimonio de conversión yo sé que nos va a edificar.
Sí, hermanos, Dios les bendiga. Como ya les dije anteriormente, tengo 51 años. Duré 30 años sin conocer al Señor. Viví sin Cristo unos 30 años. A los 30 años sentí la inquietud y sentí de parte de Dios leer las Sagradas Escrituras, y en las Sagradas Escrituras encontré la gran verdad de Dios. Encontré al Señor, conocí su voluntad, sus propósitos que Él tenía para con mi vida, y entonces empecé a buscar, a indagar dónde podía encontrar quien me instruyera, quien me enseñara acerca del camino del Señor. Y así fue que recorrí muchas congregaciones, muchas iglesias, en mi afán de buscar de Dios. Fui a varias denominaciones, incluso algunas denominaciones no de muy sana doctrina, pero un día, gracias a Dios, por la misericordia del Señor, pude encontrar una iglesia que me instruyera acerca de la verdad del Señor, y recibí la cobertura, recibí la instrucción de Dios, tomé el paso del bautismo, empecé en el camino del Señor. Tal vez mi testimonio es un poco más extenso, pero quiero abreviarlo por asunto del tiempo. Pero hubo un proceso grande en el tiempo que estuve buscando de Dios, indagando, buscando en denominaciones, en iglesias, acerca del Señor. Y gracias a Dios, actualmente me encuentro en la iglesia Movimiento Misionero Mundial. Estoy trabajando bajo la cobertura de esta denominación. Estoy agradecido con Dios por lo que Dios ha hecho con mi vida, el proceso que Dios ha tenido con mi vida. Y estamos actualmente acá en la población de Ortega, sirviéndole al Señor, lo cual ha sido de grande bendición. Dios nos ha bendecido, nos ha respaldado grandemente, y estamos muy felices por lo que Dios ha hecho con nuestras vidas.
Bueno, qué bueno conocerlo, pastor. Y yo sé que usted ahorita dijo algo importante. Usted llegó a los pies del Señor, empezó su inquietud a partir de los 30 años. Estamos de común. Realmente a los 30 años también empecé a conocer o a escuchar de la palabra del Señor. Pero nos gustaría conocer un poco más cómo fue esa experiencia o esa confrontación del pecado, cómo fue esa revelación de que necesitaba un Salvador, porque cada uno tiene una experiencia personal.
Sí, les estaba comentando que mi experiencia con el Señor es un proceso poco común, muy poco común son las experiencias que uno tiene con el Señor. Recuerdo que a los 30 años, después de un proceso de sufrimiento, de experiencia, de dolor, cuando estaba en un momento que no tenía ninguna esperanza, ninguna solución, que no veía ninguna salida más que la muerte, solamente... pensaba que solamente la muerte sería el único paso que se podía dar en estos momentos. Entonces empecé a leer la Biblia, encontré una Biblia y la empecé a leer, y en ella encontré al Señor, encontré su plan de salvación, encontré la bondad de Él, todo lo que Él había hecho a favor de nosotros, los pecadores, y entre ellos pues yo me sentía que era el más indigno, el más merecedor de la gracia divina. Y entendí que el proceso de Dios era directamente con mi vida, quizás era el más necesitado de Dios. Entonces ahí fue que me nació una sed tremenda de buscar en las Sagradas Escrituras. Cada día buscaba más y más y me profundizaba más en esa fuente inagotable de sabiduría y de riquezas de Dios. Leía continuamente, leyendo la Biblia en el día, leyéndola en la noche, buscando de Dios. Encontré que Dios era real, que había de verdad un Dios eterno que sabía de nuestra vida, nos entendía, nos amaba, pero sobre todo que había un castigo eterno, que había una realidad terrible, un infierno de tormento, un infierno del cual es difícil escapar si solamente por la gracia y la misericordia de Dios que Dios ha tenido con nosotros, podemos nosotros escapar de esa condenación eterna, porque dice en la palabra del Señor que por cuanto todos han pecado están destituidos de la gracia de Dios. Por esa razón empecé a buscar toda la forma, cómo Dios podría hacer algo a favor de mi vida. Entonces ahí fue que empecé a buscar en las iglesias, empecé a ir a los cultos, a oír los mensajes, los sermones, y sobre todo la inquietud que más nacía en mi corazón era saber qué denominación podía tener la verdad que yo había encontrado en las Sagradas Escrituras, porque debido a mi temperamento de incrédulo, a mi vida de incredulidad, yo pensaba que todo era mentira, que todo lo que decían los predicadores, que todo lo que decían en la Biblia, que todo era una mentira. Me había creado esa idea, esos pensamientos de que la Biblia ha sido un invento de los hombres, de que la condenación, el cielo y el infierno nace en la mente de algunas personas. Pensaba de esa manera, tenía mis propias ideas, pero cuando Dios me reveló a través de su palabra que todas estas cosas son reales, su Santo Espíritu me trajo su revelación divina, entonces yo lo recibí con todo mi corazón. Yo creí en todo mi corazón que todo lo que decía la Biblia y lo que decían los predicadores era una gran verdad. Y entonces ahí fue que me nació a mí el deseo de buscar una iglesia que también creyese, que también supiese lo mismo que yo había encontrado en las Sagradas Escrituras. Ahí fue que empecé a visitar iglesias. Recuerdo que entre ese entrar y salir por las iglesias, entré dos veces a la Iglesia Católica Romana y sentí, la verdad sentí, al ver allí las imágenes, sentía la misma impresión que siente uno cuando se encuentra con un cadáver sin vida, con un muerto. La misma sensación, una sensación de miedo, de temor, una sensación no muy agradable. Yo sentía eso dentro de esa iglesia y en mí me formé la idea que esta no es la iglesia. Salí de ahí, estuve buscando otra iglesia, entré en una iglesia unitaria. Y sentí también una experiencia muy desagradable, me sentí tan solo, tan abandonado, tan desolado. Inmediatamente yo sentí en mi corazón también las mismas palabras, dije, esta no es tampoco. Seguí buscando por iglesias, visitaba desorientado el horario de los cultos, no sabía, cuando ya llegaba ya habían pasado los cultos. Entonces un buen día estaban celebrando una campaña en una calle, la iglesia del Movimiento Misionero Mundial, y me acerqué a hablar con el pastor y le comenté mi situación, cómo lo que yo sentía, lo que yo estaba experimentando. Y este hombre de Dios me dijo, estamos orando por usted, esperamos aquí por usted, estamos esperando que usted viniera, véngase para acá y aquí le guiamos en todo el camino de la verdad. Y este hombre me brindó tanta confianza, me brindó tanto lo que yo esperaba, que alguien me ayudara, la ayuda que necesitaba. Este hombre allí me la prestó. Y este hombre me dijo, lo vamos a bautizar, porque era el anhelo que yo sentía en mi corazón, era ser bautizado y ser un cristiano. Yo preguntaba en las iglesias, a los pastores, ¿qué tengo que hacer para ser un buen cristiano? ¿Qué más pasos hay que hacer? Yo he oído del bautismo, he oído del ayuno, he oído de leer la Biblia, he oído de congregarse. Enséñeme qué es lo que hay que hacer. Y este hombre me explicó, este hombre me ayudó, y es más, me visitaba por las tardes y me dio una una serie de estudios de la palabra del Señor durante un mes, y después de ese mes bajé a las aguas del bautismo. Recuerdo que solo, por cierto, un 31 de diciembre del año 1991, recuerdo que esa fue la fecha de mi bautismo. De ahí en adelante empecé a perseverar en la iglesia.
Muchas gracias, pastor, por comentarnos lo que nos ha estado comentando hasta ahora. Y yo tengo una pregunta importante acerca del bautismo. Hay muchas personas que escuchan la palabra de Dios, muchas personas que aprenden doctrina, aprenden esta enseñanza, son discipulados en cierta manera, pero se resisten al bautismo. ¿Usted qué le diría a esas personas que la importancia del bautismo? Porque está bien claro en la palabra de Dios que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero hay personas que usan argumentos para decir que el bautismo no es necesario, que con solo creer. ¿Qué le contestaría usted a esas personas? Porque precisamente este tema del bautismo me parece muy importante, como un paso más, ¿no? Un paso de obediencia.
Sí, la Biblia habla mucho acerca del bautismo. Es una doctrina fundamental de la palabra del Señor. El bautismo, creo que cuando viene la revelación de Dios, cuando Dios le habla a nuestro espíritu, porque la Biblia dice que es la revelación del Espíritu de Dios, ¿sí?, que nosotros hablamos sabiduría de Dios en misterio. Cuando viene la sabiduría de Dios a nuestro espíritu, nos revela de todas las realidades eternas, del cielo, del infierno, de la eternidad. Y entre ellas también encontramos el camino de la salvación, el camino del escape, la condenación eterna. Y en la Biblia encontramos que es a través de la obediencia a Dios, a su palabra, a sus mandamientos. En la Biblia encontramos casos, por ejemplo, que dice la Biblia que los fariseos y los saduceos se resistían al bautismo de Juan. Hicieron, dice la Biblia, y rechazaron los designios de Dios, rechazaron lo que Dios había establecido, lo que Dios había... resistirse al bautismo es resistirse al Espíritu Santo, resistirse al bautismo es resistirse a obedecer la voluntad de Dios. Y la Biblia dice es que todo el que creyere y fuere bautizado, todo el que obedezca, la salvación de nosotros no es por esfuerzo humano, no. La salvación de nosotros viene por obediencia al mandamiento del Señor, a las normas que Él ha establecido en su bendita palabra. Así que el tener mucho cuidado en obedecer la palabra del Señor es lo que nos hace salvo, lo que nos hace dignos del cielo.
Bueno, ¿y qué contestaría usted ante ese argumento que usan? Es que el preso o el hombre malo, pecador que estaba junto a Jesús, creyó y no se bautizó. ¿Ahí por qué se puede decir que...? Porque eso lo usan para decir, mire, no es necesario bautizarse porque esa persona se fue al paraíso con Dios. ¿Qué responder ante una pregunta de esas?
Sí, bien, la palabra de Dios no nos permite llegar a extremos. No, la Biblia no se puede llevar a ciertos extremos. Hay casos donde la persona puede recibir la salvación en el último momento. Tenemos el caso de este hombre que murió allí en la cruz del Calvario. En último momento, cuando ya esta persona no tiene más vida, no tiene más oportunidad de arreglarse con Dios. Lo que la Biblia quiere decir es que, dice el apóstol Santiago, dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, una persona que ha conocido la voluntad de Dios, que Dios le da mucha oportunidad para arreglar su vida delante del Señor, y no lo quiere hacer, se resiste, porque otro quizás tuvo la experiencia, los tratos de Dios con todos no son de la misma forma, no son iguales. Algunos Dios les da una oportunidad, algo otros Dios les da muchas oportunidades, algo otros tienen dos, algo otras personas quizás no tengan ninguna oportunidad, pero estos casos es para personas que Dios nos ha dado oportunidades, personas que Dios tiene planes y programas con nosotros. Hay casos de grandes personajes como Abraham, como Moisés, en los cuales Dios tuvo tratos especiales a largo tiempo y ellos tuvieron muchas oportunidades con el Señor, pero hay personas que no van a tener las mismas oportunidades. De todas maneras, creemos, estamos firmemente convencidos que de acuerdo al trato que Dios tenga con nuestra vida, si Dios nos permite conocer su voluntad y nos da vida para poder obedecer, para poder arreglarnos, mucho mejor sería, porque la Biblia dice que perfeccionando la santidad en el temor de Dios, y la santidad es precisamente la obediencia del mandamiento del Señor.
En definitiva, no hay argumento alguno para obedecer la palabra de Dios, porque está claro, el bautismo es una expresión de confesar a Jesús públicamente, delante de testigos, y es que verdaderamente yo entiendo que la religiosidad puede hacer que una persona asista a una reunión, asista a la iglesia, lea la Biblia con otros, pero si no da el paso de acción de bautizarse, definitivamente está confesando que le importa más su religión, su tradición, sus costumbres anteriores, porque el bautismo está claro. Si nuestro Señor Jesús se bautizó, dio testimonio, Él no necesitaba arrepentimiento de pecados, pero lo hizo porque era, dice que para que se cumpla toda justicia, como testimonio para nosotros, como enseñanza. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Usted dijo muy bien, pastor, los casos son diferentes para cada persona. El que esté en el lecho de muerte, pues ya no hay oportunidad, pero los que estamos sanos, podemos tranquilamente y debemos ir al paso de fe. Y usted ahorita comentaba antes del bautismo que tuvo personas, pastores, que le invirtieron tiempo, ¿cierto? Le invirtieron tiempo enseñándole, discipulándole en su casa. ¿Qué dice usted ante algunos que dirán que pronto no todos son pastores, que no todos tienen ese corazón de pastor? Pero yo veo que el apóstol Pablo, que se movía entre tantos ministerios, él discipulaba personas. ¿Qué le diría usted a las personas, a los creyentes, como tal, con respecto a ese llamamiento, pero sin considerar el título? Porque a veces se piensa que el pastoreo es solo el pastor que está desde un púlpito, pero todos tenemos una responsabilidad de enseñar la palabra.
La Biblia nos dice que Dios nos habla de varias maneras y de varias formas, y que Dios utiliza diferentes modelos o métodos para hablarnos a nosotros. Yo estoy convencido que no necesariamente tiene que ser una persona con un título de pastor, no necesariamente tiene que ser una persona doctorado en Biblia para que pueda traernos un mensaje. A veces oímos, y yo creo en eso y estoy muy atento a los movimientos de las cosas, a las palabras que nos puedan decir, aún personas que no son temerosas de Dios, que a través de ellos a veces Dios puede traernos también un mensaje. Yo siempre tengo entendido que Dios puede hablarnos de cualquier manera, y más cuando es una persona que trabaja en la obra del Señor, que es un diácono, un ayudante, y nos está aconsejando, es porque él tiene una experiencia, es porque él sabe, él conoce el camino de la salvación y él quiere guiarnos por ese camino.
Qué interesante. Pastor, usted estaba comentándonos que usted sentía la inquietud de obedecer a Dios completamente y por eso fue que se inquietó con el bautismo. Dígame, ¿qué otra, una persona nueva, una persona que está inquieta, qué otros pasos de obediencia debe hacer además de bautizarse? O sea, porque hasta eso también, nuevamente, aprovechamos este espacio para derribar argumentos y fortalezas de la razón, porque muchas personas incluso pueden decir, no, yo me quedo en la casa, leo la Biblia, coloco una emisora cristiana, veo la televisión cristiana, y sí, me bautizo pronto, pero me congrego en mi casa. ¿Usted qué diría? Porque usted ahorita mostró que sentía esa inquietud, esa urgencia de obedecer a Dios. ¿Usted qué diría con respecto a lo que usted y la palabra, por supuesto, Dios dice a esos mandatos de obediencia?
Yo estoy convencido que cuando Dios trata con una persona, la persona siente un deseo intenso de acercarse a Dios. Cuando hay trato directo de Dios con la vida de la persona, esa persona no se queda quieta, no se queda estancada. Esa persona entra, trata de acercarse más a Dios, y tiene que acercarse por el método divino, que es la consagración, la santidad, acercándose más a Dios, donde más buscar y saber dónde encuentra o dónde está la santidad, en la congregación de los santos, en la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra, en la búsqueda de Dios, es donde está la santidad. La Biblia nos habla también que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Así que el quedarse viendo el culto en la televisión, quedarse en la casa, quedarse, no está sacrificando nada. La Biblia nos habla de la ofrenda de Caín, una ofrenda sin sacrificio, una ofrenda sin sangre, una ofrenda que no agradó al Señor. La Biblia dice que no se agradó el Señor de la ofrenda de Caín, y por esa razón Caín no fue justificado, por esa razón Caín decayó su semblante, cayó en amargura, cayó en tristeza. Muchos cristianos hay que utilizan métodos, sus propios conceptos, sus propias ideas, creen en su razonamiento, escuchan la palabra por la radio, por la televisión, bajan los mensajes de internet, dejando el método divino. Dios quiere y Dios no ha cambiado. El método de Dios es el sacrificio vivo, que vayamos, dice la Biblia, que presentemos nuestro cuerpo, que vayamos al templo, que le ofrezcamos al Señor sacrificio, frutos de labios que alaban, que glorifican su nombre. Dios quiere que nosotros vayamos y le adoremos en espíritu y en verdad, que nuestra ofrenda lleve algo de sacrificio, que sacrifiquemos el tiempo, que sacrifiquemos el dinero, que sacrifiquemos, hermano, todo lo que sea por causa del Señor. Todo lo que sea necesario dejarlo, lo dejemos por causa del Señor, porque esto hace que sea más agradable el sacrificio a Dios. Así que es mi consejo para toda persona que cree que en la casa también oye el culto. Hay otra costumbre de la gente también, que ellos mismos participan de sus servicios en sus hogares. gente que dice, aquí también está el Señor, aquí también está Dios, no necesito ir a la iglesia, aquí también puedo hacer las vigilias, aquí también puedo hacer los ayunos, aquí también está el Señor. Ese también es un concepto bastante peligroso porque está en contra, está en rebeldía, rebelde contra el mandamiento del Señor, que nos dice que, porque la Biblia nos habla, el mandamiento del Señor dice ahí en el Salmo 133, dice que cuán hermoso, cuán delicioso es estar los hermanos juntos y en armonía, que es muy hermoso, que es muy agradable, que a Dios se agrada y que allí envía Dios bendición y vida eterna cuando están los hermanos todos reunidos, adorando y alabando al Señor. Ahí es donde Dios manifiesta, dice que Él envía su bendición sobre esas personas porque están todos reunidos allí en armonía, adorando y alabando al Señor. Así que es importante congregarse, porque la Biblia también dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Así que es importantísimo tener en cuenta este mandamiento de la palabra del Señor.
Y es muy importante estar atento a este mandato, porque he escuchado que hay personas inescrupulosas que malenseñan a la gente a que no es necesario congregarse, obviamente están violando la ley de Dios. Por eso es tan importante que seamos edificados, instruidos en la palabra, porque hay que conocer los deberes. Y qué lindo es poder congregarse, qué lindo es poder poner los dones al servicio de Dios, qué lindo es poder entregar lo mejor que Él nos ha dado a la causa, ¿no? A la causa del reino, definitivamente. Si el Señor Jesús se congregaba, dice la palabra que Él iba a la sinagoga como era su costumbre. Él mismo daba ejemplo de que se congregaba. El apóstol Pablo dice que iba los sábados a la sinagoga a enseñar. O sea, él estaba en ese proceso de evangelismo y de recibir, ¿no? Entonces, es claro. Pastor, usted nos comentaba, cuando habló del bautismo y de su inquietud, de que le hicieron el discipulado, ahí le corté su testimonio. Bueno, ¿y qué pasó después de ese tiempo? Usted ahí fue inquietado a obedecer más, lo visitaban. ¿Y qué pasó después de ese tiempito?
Sí, yo entendí claramente que Dios tenía un propósito con mi vida, que Dios me llamaba para el servicio. Entendí que había sido llamado para el servicio del Señor. Ardía en mi corazón como el profeta Jeremías, un fuego vivo que no me dejaba tranquilo, que no podía dedicarme a ninguna otra cosa sin escuchar la voz de Dios que sabía que Él me había llamado para una labor específica. Entonces, hice todo lo posible por estar cerca, por colocarme en el sitio, pero en esta obra, y gracias a Dios por esas experiencias que Dios le ha dado a estos grandes hombres que nos lideran, ellos saben cuándo un obrero o cuándo una persona está lista para enviarla a la obra misionera. Recuerdo que duré 4 años bajo la tutoría de un pastor, aprendí mucho de él, un hombre muy santo, muy consagrado, un hombre que él sentía cierta admiración por mí, me dio mucha confianza, me transmitió mucho la vida espiritual, mucho me inspiró tanto en la vida espiritual, pero después de 4 años cambiaron a este hombre y yo tuve que estar bajo el respaldo de otro hombre que era todo lo contrario. Era todo lo opuesto, él me retiró del altar, él me suspendió la consagración que tenía, él me decía de esta manera, me decía, si Dios lo necesita, si Dios lo busca, en el trabajo lo de allá lo saca, decía, váyase a trabajar, que usted, si Dios lo necesita, de allá del trabajo lo trae. Entonces esto me trajo cierta, pero yo a mí nunca se me olvidó que dentro de mi corazón yo estaba seguro y convencido que Dios tenía un programa con mi vida. Y yo no podía dejar mi estado de consagración, mi ayuno, mi oración, mi búsqueda, mi estudio. Nunca me separé de él, nunca lo dejé y seguí perseverando. Este hombre, Dios lo usó también. Este hombre también era un molde que Dios tenía para mi vida. Este hombre también Dios lo estaba usando. Él me vigilaba de cerca, pero más sin embargo me apartaba de las cosas del altar. Y hasta que un día él habló con otros diáconos de la iglesia y les dijo, hermanos, este hombre está listo para salir a la obra. Lo he probado, lo he examinado, lo he ensayado por todas partes y por todo lado da la medida, le dijo a ellos. Entonces este hombre ya está listo para enviarlo a la obra. Y recuerdo que un buen día él reunió los diáconos y me dice, hermano, ¿usted quiere trabajar en la obra del Señor? Y yo le dije, amén, hermano. Dijo, listo, hermano, le vamos a entregar una iglesia, le vamos a entregar una congregación y usted va a salir a la obra misionera. Y así fue que en 10 días ya estuve trabajándole de tiempo completo al Señor.
Bueno, usted acaba de decir algo muy interesante. ¿Sabe que esta mañana en un canal cristiano mostraron la historia de José? Y en el último pedacito era José en la cárcel y llega el faraón y lo llama a José porque había escuchado que sabía interpretar sueños. Y estaban mis niños ahí Y en ese momento como que relacioné y dije, hombre, José fue llamado a servirle a Dios, ¿sí? José tenía un llamamiento, pero desde el tiempo del llamamiento hasta el tiempo en que José fue levantado como gobernador de Egipto, pasaron muchos años y mucho tiempo difícil. Y lo que yo sentí es un llamamiento de Dios trae un cambio de carácter, ¿no? Un perfeccionamiento de la persona, una limpieza. Y usted ahorita acaba de decir que esa persona fue una prueba, ¿no? Ese último pastor fue un molde en el cual lo quiso probar. Como José fue probado con esas circunstancias difíciles para que pudiera estar a la altura, ¿no? A la altura del llamamiento. O sea que podemos decir siempre, pastor, que siempre Dios va a estar probando con circunstancias ese carácter o esa convicción del llamado. Definitivamente podemos decir que es una regla, que en lo suyo fue así, pero que en general todo aquel que es llamado a poner la mano en el arado, Dios va a probar qué tan cierto es que le cree.
Sí, yo estoy convencido que toda persona que sea llamada al servicio del Señor va a tener pruebas, va a tener, porque la Biblia dice que Dios necesita probarnos, que seremos probados, seremos pasados por el fuego, que Él necesita saber qué clase de material y qué clase de personas somos nosotros. Creo que todos los grandes hombres de Dios pasaron por moldes, Moisés, David. Nos habla también los apóstoles, aún el apóstol San Pedro, la Biblia dice que él en un momento dado él pensó que ya no serviría para la obra del Señor y él se retiró a pescar, y estando allí pescando el Señor volvió nuevamente y le reafirmó el llamado, se encontró con él y volvió y lo instruyó y lo colocó nuevamente. Son experiencias que uno pasa en la vida. Pienso que es importante que uno pasemos todas estas pruebas, pero lo más importante es que en medio de todas estas pruebas Dios está ahí. En los procesos duros, en los procesos difíciles, en los procesos en los cuales nosotros creemos que ya Dios no está tratando con nosotros, Dios sí sigue estando ahí con nosotros. Entonces es importante que tengamos presente que Él va a tener esas pruebas con nosotros, porque Él necesita conocer nuestro carácter, conocer cómo reaccionamos nosotros en los momentos difíciles, porque la obra del Señor es difícil, es un poco dura, lo cual debemos de tener alguna experiencia también.
Bueno, está muy interesante esta conversación con el pastor Osvaldo Ortega. Estamos en Una Voz en el Desierto. Recuerde, en nuestra página de web encontrará este tema si quiere volver a escucharlo, www.unavozenesdesierto.org. Pero vamos a escuchar un tema musical para descansar un poco y ya volvemos otra vez con esta bonita historia.
Señor, gracias por permitirme cantarte. ¿Sabes? Mi voz y mi vida son para ti. Has venido a la orilla, no has buscado a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo.
Retornamos a Una Voz en el Desierto. Estamos transmitiendo una experiencia personal con el pastor Osvaldo Ortega. Él es un siervo de Dios en el municipio de Ortega, en Tolima. Si ustedes escuchan sonidos de animales, es porque hemos desplazado acá para en vivo y en directo poder participar de esta experiencia de vida personal. Él está trabajando con misiones. Pero bueno, ya vamos a llegar a eso, a ese detalle. Él ahorita en su testimonio nos está comentando que ya después de pasar el tiempo de prueba del carácter de servicio, ya estaba listo. Pastor, ahora sí, cuéntanos por favor, ¿qué pasó en ese momento? Es muy interesante la historia. Definitivamente hay alguien que puede estar escuchando este programa que va a sentirse desafiado, ¿sí? Que va a sentirse confortado al escuchar su experiencia personal. Entonces, por favor, compártanos qué pasó en ese instante en que ya le dieron el visto bueno de parte de su líder para que ya iniciara esa obra.
Sí, es muy interesante, muy importante saber que cuando ya está la persona en el campo misionero, cuando ya está totalmente en las manos de Dios, mire que Dios lo prepara a uno. Antes de salir a la obra, yo tuve una experiencia. Un día soñé que me había muerto y que el carro que hace la publicidad en el pueblo, que anuncia las muertes de las personas, que anuncia los funerales, estaba anunciando con mi nombre. Y decía, el señor Julano de Tal descansó en la paz del Señor, anunciamos sus honras fúnebres, sus sepulturas heraldas, horas tal. Oí mi nombre y oí la publicidad de mi entierro. Entonces, eso me alarmó bastante. Yo pensé, pero ¿será que me voy a morir? Pensé, tal vez, es que me voy a morir. Pero tal vez Dios me estaba dando un anuncio acerca de esto. Dios quería que muriera a las cosas del mundo, que tal vez habían cositas que era necesario que fueran a morir, o que iba a entrar a un proceso en el cual tenía que dejar todas las cosas de este mundo porque me iban a hacer de estorbo allí en la obra misionera. Recuerdo que cuando salí a la obra, el diablo me atacó mucho con la soledad. La soledad fue un arma mortal que Satanás usó en contra de mi vida, de mi ministerio. Ese era el tormento, el aguijón más fuerte para mí era la soledad. Sentía una soledad tan espantosa que yo no terminaba de llorar. Lloraba todos los días, a todo momento. Yo deseaba morirme, que terminara eso. El enemigo me hizo recordar la vida pasada, los recuerdos donde había trabajado, todos los lugares que había caminado. Y la soledad era un tormento espantoso. Le comenté a un compañero, a otro pastor, para que... Le comenté, le dije, me estoy pasando por un proceso difícil. Siento una soledad terrible, quisiera retirarme, quisiera renunciar, entregar la obra. Y este hombre me dijo unas palabras que me dieron fortaleza. Este hombre me dice, reprenda al diablo, dice, resista a Satanás. Dice, no permita que el diablo lo ataque con esa idea. Entonces recuerdo que yo presté mucha atención a este consejo de este siervo de Dios y empecé a hacerlo, empecé a reprender al diablo. Y empecé a ordenarle al diablo, diablo, tú no tienes por qué recordarme mi vida pasada. No tienes por qué traerme a la mente los recuerdos del pasado. Y poco a poco, Satanás me fue dejando de esta lucha. Esta prueba fue pasando. Después, la lucha más grande era saber que era para mucho tiempo, que no era para un día, ni dos años, ni 3 años, ni 4 años, sino que era un tiempo indefinido, lo que Dios quisiera. Era otra lucha que tenía, porque yo deseaba que terminara pronto, que mi ministerio acabase pronto, como algunos hombres de Dios que desearon, como Elías, como Jeremías, como algunos que desearon morirse por causa de la obra del Señor. Por eso yo quiero decirle que a algunos siervos de Dios y a los que están aspirando al ministerio, que van a salir a la obra misionera, que hay dardos terribles que influyen en la vida de la persona. Por eso es necesario que la persona se prepare para estos ataques y que entienda que es de parte del maligno para hacerlo retroceder, para hacerlo renunciar, para hacerlo quitar la mano del arado. Es necesario que nosotros nos fortalezcamos en el Señor, tengamos mucha fe en sus promesas, en su palabra, y esperemos en la ayuda del Señor, esperemos que Dios nos sacará adelante. Hoy en día puedo... que torno una mirada hacia el principio de mi vida ministerial. Recuerdo, hermanos, y me da como nostalgia saber cómo fui tan zarandeado tan en esos momentos. No sé, ahora no siento eso. Ahora veo que esas cosas quedaron en el recuerdo, en el pasado, que era un arma sutil del enemigo. Y quiero decirle a los que van a empezar su labor misionera que tengan mucho cuidado, porque el enemigo utilizará armas y recursos que tal vez usted no entienda, no sepa, pero que el enemigo los va a usar en contra de su vida ministerial. Así que yo le aconsejo a todo aspirante, tenga cuidado, cuídese mucho y fortalézcase mucho en el Señor, porque el enemigo usa estrategias, tal vez de acuerdo a nuestra debilidad, tal vez de acuerdo a nuestro carácter. El enemigo utilizará armas que puedan herirnos en nuestra vida ministerial. Y gracias a Dios, hoy en día puedo decir que estoy triunfante, estoy en victoria, bendecido por el Señor. Dios me bendice grandemente. Y mi anhelo más grande es servirle al Señor. Entre más pase el tiempo, colocarme más en las manos del Señor y poderle ser más útil a Dios, ya que es su voluntad, es su llamado. Y he entendido que Dios ha estado conmigo todo el tiempo que he estado en la obra. Y que Dios me ha bendecido grandemente, me ha abierto puertas, porque la Biblia nos dice que ni aún nada se mueve sin la voluntad de Dios. Entonces vemos los triunfos, las victorias, las bendiciones, todo, como también vemos los ataques del enemigo, las insistencias del maligno por derribarnos, por destruirnos, que son parte de nuestro oficio, nuestro ministerio. pero que en medio de todas las circunstancias Dios está con nosotros como poderoso gigante para levantar nuestras manos, para enderezarnos, para fortalecernos. Así que es muy importante que cada varón, que cada hombre, que cada siervo, cada misionero, hermano, se fortalezca, se apoye toda su confianza, descargue toda su debilidad en Dios. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tendrá cuidado de nosotros, Él nos levantará. Nos apoyemos en el Señor, no nos apoyemos en nuestros propios recursos, en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio poder, no, sino que nos apoyemos, nos fortalezcamos en el poder de Dios, porque Él es el que pelea nuestras batallas, Él es el que nos puede librar, es el que nos puede ayudar. Siempre habrán batallas, siempre habrán luchas, siempre, cada día habrá un nuevo desafío que tenemos que enfrentar. Cada día, hermanos, el enemigo prepara nuevas estrategias, nuevas emboscadas. Cada día él trama cómo derribarnos, cómo destruir la obra. Pero en medio de todo, hermanos, el hombre entendido, el hombre que persevera en Dios, él mirará cómo las armas, las estrategias del enemigo se desmoronan y cómo Dios nos levanta en medio de la tempestad, cómo Dios está con nosotros y nos da la victoria por todos los lugares. Así que, amigos, hermanos, hombres llamados al servicio, mujeres llamadas al servicio, es muy hermoso, es muy especial servirle a Dios. Creo que es una de las obras que nos produce más satisfacción, más paz. Recuerdo uno de los consejos de mi pastor, él me decía, si usted no le sirve al Señor, si usted no le sirve al Señor, nunca en la vida será feliz, jamás, siempre vivirá triste, siempre vivirá amargado, siempre vivirá derrotado, no prosperará en lo material. Y otra palabra que él me decía era, hermano, decídase servirle a Dios, no claudique, decídase, tome una decisión una vez por todas, no claudique entre los dos pensamientos, tome la decisión de servirle a Dios, dígale a Dios que Él puede contar con usted, declárese una vez de parte de Dios, dígale, Señor, tú puedes contar conmigo, yo estoy dispuesto para lo que tú quieras hacer. En esos pasos, en esos momentos de decisión que uno haga, son votos que uno hace con el Señor, pactos de compromiso con Dios que uno hace, es cuando Dios nos puede bendecir, cuando Dios nos pasa a otro proceso. Cuando uno toma la decisión de ser un buen cristiano, cuando uno toma la decisión de servirle a Dios, cuando uno toma la decisión de obedecerle a Dios, cuando uno toma la decisión de hacer la voluntad de Dios, en esos votos que uno hace, es que Dios trabaja con nuestra vida. Es en esos momentos de decisión, en esos momentos cuando nosotros decidimos servirle, obedecerle, amarle, seguirle. Esos son los moldes, los pasos que Dios utiliza para subirnos, para bendecirnos, para prosperarnos, para subirnos a niveles, grados ministeriales. Es cuando uno hace esos pactos de fidelidad con el Señor. Que si hay alguna persona en este momento que está claudicando, que está pensando que tal vez no pueda servirle a Dios, que tal vez fracase, que tal vez o que tal vez necesita trabajar otro tiempo, que tal vez necesita esperar que pase otro tiempo, que tal vez necesita adquirir más experiencia, yo quiero aconsejarle en el amor y el temor de Dios que tome una decisión, que hoy mismo puede tomar usted esa decisión y decirle al Señor, Señor, cuenta conmigo, yo quiero ser tu instrumento, yo quiero servirte en todo momento. Tome la decisión de serle fiel a Dios, decídase servirle a Dios, que esa es la bendición suya, esa es la bendición de su ministerio. Cuando usted toma la decisión, cuando usted le dice al Señor, cuenta conmigo, entonces Dios lo prospera, Dios lo sube de niveles espirituales, Dios le da una bendición muy grande.
Bueno, qué interesante, hermano. Y bueno, yo lo conocí usted aquí en Ortega, Dios nos unió, por decir, en el espíritu, con esta oportunidad de conocerlos aquí en su obra misionera en Ortega. Y yo digo obra misionera, y quiero resaltar mucho en esto, porque usted es de uno de tantos pastores que yo sé que hay en todos los países, con su señora esposa, que le sirven a Dios en las misiones. Yo siempre le decía a usted que uno en la ciudad como que no conoce la realidad, como que se acostumbra a una comodidad en el sentido de la evangelización, pero aquí en el campo, en las ciudades pequeñas, son las verdaderas misiones. Por favor, nos explica un poco más eso de las misiones. ¿Cómo es que opera su trabajo aquí en Ortega y el campo de acción? ¿Cuál es su público objetivo? ¿Cómo ha sido su experiencia acá?
Sí, nosotros creemos que la obra del Señor es una obra de sacrificio, empezando por la vida de nuestro Señor, la vida que Él vivió y la forma que Él sufrió, la forma que Él murió, su experiencia. creemos que Él hizo la obra misionera y que es el mejor misionero, que es el ejemplo más grande de misionero que nosotros podamos aprender y tener. Esta obra nos aferramos mucho, nos apegamos mucho al ejemplo del Señor y lo que han hecho otros grandes hombres de Dios que han sufrido, que han dado hasta su vida por causa de la obra del Señor también, han ofrendado sus vidas. Y nosotros estamos plenamente convencidos, nos identificamos, hermano, que la obra del Señor es una obra de sufrimiento, de lágrimas, de dolor, de que también se goza, que también se disfruta, que también hay bendición, pero que no nos olvidemos nunca que la base primordial de esta obra siempre es el sacrificio, la cruz, la corona de espinas, el calvario, son lo que nos motiva, lo que nos mueve a nosotros a hacer la obra misionera para que nosotros no desmayemos en cualquier circunstancia, cualquier situación que nos presente. Nosotros llegamos acá a Ortega y no directamente llegamos acá al municipio de Ortega, llegamos al departamento del Tolima, a un municipio hermoso, Carmen de Apicalá, y allí estuvimos por espacio de 2 meses, también no había congregación, visitábamos las casas, teníamos una disciplina allí en la obra, ayunábamos hasta 1:00 p.m, después de 1:00 p.m. salíamos y visitábamos las casas, y por ahí tipo 6:00 p.m. estábamos haciendo culto en algún hogar, alguna familia. Ahí estuvimos espacio de 2 meses, a los 2 meses el presbítero que nos dirige nos trasladó acá a la población de Ortega. Ortega es una población de resguardos, de cabildos indígenas, donde en cuanto a la obra misionera es un poco dura en la parte de que las personas no captan muy bien la visión, la misión del Evangelio. Entonces se frena, se retrasa un poco el programa de Dios porque las personas no entran en esa visión, no encajan, ¿no? Como que no encaja con su forma de vida. La forma de vida de ellos es un poco más apática, más fría, más conformista, ¿sí? Entonces cuando llega el Evangelio, ellos son lentos en reaccionar a las cosas de Dios. Hemos trabajado los campos, las veredas, estamos convencidos que toda alma necesita de Dios, toda persona necesita de Dios, no, Dios no hace excepción de nadie, no importando quién sea. La meta, la idea de nosotros es que todas las personas deben de conocer de Dios, no importa quién sea. No importa que sea un intelectual, que sea un político, que sea un campesino, que sea un humilde, que sea un ignorante. Lo único que nosotros entendemos y sabemos es que Dios se interesa por el alma de cada persona, no interesando quién sea. ¿Sí? Entonces, eso es el ánimo que nos lleva, de saber que cada vida, cada persona que se mueve, donde quiera que esté, es un alma que Dios dio la vida por ella y que Dios necesita salvar. Entonces, nos anima eso, movernos a donde sea, al lugar que sea, y tratar de llegar a esa persona, tratar de con los recursos que Dios nos da, hacer que esa persona tome vida en Dios, conozca al Señor y aprenda a adorar y a servirle a Dios. Trabajamos las veredas continuamente, tenemos campos blancos en las veredas, algunas personas que tienen capacidad de liderazgo las colocamos al frente de los grupos y nosotros los visitamos, y aquí en la base central es aquí en el centro del municipio y ahí nos congregamos cada 8 días. Les invitamos a todas las personas de las veredas para que vengan y se reúnan el día domingo acá en el pueblo.
Bueno, hermano, yo me acuerdo que la vez pasada que estuve acá pude escuchar experiencias. Usted me comentaba que había personas, hablando de personas que han sido tocadas por la obra misionera, que viven a 4 horas de la ciudad. ¿Nos puede comentar un poquito esa experiencia, pastor? Porque a mí me parece tan desafiante eso de que cuando uno vive cerca de la iglesia, en la comodidad de la ciudad, en que hay transporte, llega uno tarde, y en cambio estas personas que viven bien a lejos. ¿Me puede comentar un poco? Porque esa me parece tan exigente o tan lindo, esa muestra de amor de esas personas que usted ha podido pastorear por allá.
Sí, entre todas las cosas, esto es muy interesante, muy importante, mirar el esfuerzo de estas personas. Mira que hay personas que ellas, para poder venir a los servicios el día domingo, ellos tienen que sacrificar el tiempo, el sueño, el dinero. Personas que se levantan a 1:00 a.m, dejan su lecho de dormir y empiezan a caminar por un camino de barro, en la montaña, subidas, caminos braveros, caminos de herradura, hasta llegar a donde está el medio de transporte. En el medio de transporte toman ese vehículo a 3:00 a.m. y que el cual los va a dejar en el pueblo a 6:00 a.m. llegan al pueblo para poder estar en el servicio. Yo considero esto digno de verdad de admiración Y creo que esas personas de verdad han conocido al Señor, se han arrepentido y aman a Dios, porque para sacrificar algo por el Señor necesita uno tener mucho amor por el Señor. Como también hay personas que viven a media cuadra, viven a media cuadra de la iglesia y están ahí todo el día y son las últimas que llegan media hora después de que ha iniciado el culto. Son cosas que uno no se puede explicar, pero es como irónicamente, esa es la vida. Y mirar que hay personas que sacrifican tanto, pero que llegan, van, aman al Señor. Entonces pienso que son las diferencias de la vida. Yo le aconsejo a todas las personas que pues yo he entendido, lo entiendo en la Biblia, que Dios quiere un sacrificio vivo, un sacrificio que es agradable, dice la Biblia. Que nosotros nos esforcemos, que sacrifiquemos, que lleguemos con tiempo al culto, que oremos, que pasemos un tiempo en la presencia de Dios, que le entreguemos el alma, el espíritu a Dios, que le entreguemos todas las áreas de nuestra vida para que Él las pueda tomar, las pueda manejar. Pienso que es la vida cristiana. Entonces, de verdad que yo admiro a todas estas personas y qué hermoso es todo esto.
Bueno, y el tiempo se nos ha ido. Yo sé que esta va a ser una primera de una serie de entrevistas para una próxima oportunidad, porque hay mucho más que hablar. Pastor, me gustaría que usted nos regalara una oración. Una oración primero a aquellas personas que pronto están pasando por un tiempo de llamamiento de Dios, y que pronto las pruebas lo están haciendo como dudar del llamamiento, pero usted que ha contado una linda experiencia, me gustaría que hiciera una oración a ese tipo de personas que Dios está llamando, ¿sí? Para que a pesar de esa resistencia que pueden encontrar en sus líderes, crean que Dios los está llamando y esperen el tiempo oportuno, ¿no? Y también para las personas, para las ovejas como tal de la iglesia, ¿no? Yo sé que hay muchas personas que pronto están pasando por tribulaciones, por necesidades, y que usted pueda orar para que ellas recuerden el Dios tan grande que tenemos. Entonces serían dos oraciones, pastor, que me parece que usted nos bendeciría.
Vamos a orar por aquellas personas que han recibido un llamado del Señor y que quizás están pasando momentos de duda, de circunstancias de pronto adversas en contra de su deseo, de su anhelo. Vamos a orar para que Dios les abra esa puerta y puedan recibir de parte de Dios el trabajo, la obra, la carga que Él quiere y que ustedes puedan rendirle servicio al Señor. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta mañana por esta hermosa oportunidad que tú nos has dado, Señor. Ahora, Dios mío, quiero orar, Señor, pedir, Padre del cielo, a favor de aquellas personas que tú has llamado a tu servicio, Señor. Dios mío, pero que en estos momentos ellos no han entendido, no han podido ubicarse, quizás en el lugar que tú quieres que ellos estén, Padre de gloria, por alguna situación, por alguna circunstancia, por algún tropiezo que se haya venido presentando, algún estorbo que el enemigo haya venido colocando, un obstáculo. Dios, yo te pido que en esta mañana toda barrera, toda cadena se derrumbe en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, que tú, Padre, bendiga, Señor, abra puerta ancha y generosa para aquellas vidas, Dios mío, que desean, Señor, que tú has llamado, Padre del cielo, que tú, Señor, puedas colocarlas, Señor, en el lugar que tú quieres colocarlas, Dios mío, Señor, que ellas puedan rendir, Padre del cielo, el servicio que tú has esperado de ellos, Padre. Señor, en esta mañana, Dios mío, te pido que tú les bendigas, Señor, y que tú les ayudes en el nombre maravilloso de Jesús. También quiero orar a favor de aquellas personas, aquellos hermanitos que están en algunos lugares lejanos, distantes, quizás tal vez por allá no haya llegado nunca un misionero, pero ustedes ya creen en su corazón, ya hicieron su oración de fe, tal vez a través de la radio, a través de algún medio han escuchado la palabra del Señor, pero de pronto las circunstancias de la vida han impedido que ustedes estén en una iglesia en plena comunión con el Señor. Quiero orar para que Dios les provea, para que Dios les dé ese lugar, ese siervo, esa persona que los va a ayudar, para que Dios provea allí en el lugar más recóndito, allí en la montaña, en veredas tan lejanas, lugares tan distantes que hay, donde nunca va un misionero, donde nunca va un predicador, donde no hay un campo donde congregarse. Quiero orar a favor de todas aquellas vidas que en esta mañana necesitan que Dios haga algo en esas vidas, en esos lugares. Amado Dios, Señor que estás en los cielos, Dios mío, tú que eres el Dios de toda carne, de todo espíritu. Señor, en esta mañana, Dios Todopoderoso, presento, Señor, aquellas vidas, Señor, aquellos lugares tan lejanos, tan distantes, donde hay almas, donde hay personas, Señor, que te aman, Señor, que quizás han hecho la oración, Dios mío, que te han aceptado a ti, que te han confesado como el único y suficiente Salvador de sus vidas. Señor, en esta hora, Dios mío, te pido, Señor amado, que tú abras, que vengan de tu presencia tiempos de refrigerio, Señor, para sus vidas, Dios del cielo. Señor, que tú permitas, Padre, que alguien, que alguna una misión, alguna iglesia, alguien, algún misionero, sea enviado, Dios mío, para que pastoree aquellas vidas, para que las guíe más en el conocimiento tuyo, Padre del cielo. Señor, fortaléceles, ayúdales, Dios mío, hasta que tú permitas, Señor amado, hasta que tú envíes, Padre del cielo, esa persona que los va a guiar, que los va a ayudar, que va a pastorear aquellas vidas. Señor, en el nombre de Jesús, glorifícate, Padre. Amén, Señor, y amén.
Bueno, muchas gracias, Pastor Osvaldo. Ha sido una bendición. Yo sé que el público que nos ha escuchado ha sido también grandemente edificado con su experiencia personal, con el testimonio de servicio a Dios, por supuesto. Entonces, gracias por aceptar esta invitación. Yo sé que va a haber oportunidad, otro programa más, para poder ampliar un poco más el trabajo aquí en Ortega. Hay mucho por hacer. Y yo sé, este programa de hoy es un reconocimiento a usted como uno de tantos siervos y siervas que hay en lugares distantes, en cada país, en cada región, que le sirven a Dios de una manera tal vez anónima, pero su recompensa va a ser grande en los cielos. Dice la palabra que hay muchos postreros que serán primeros, y yo sé que eso se reconocerá en los cielos. Todos aquellos que pronto anónimamente trabajan para Dios verán una recompensa mucho mayor. Que Dios lo siga bendiciendo en su obra, Pastor Osvaldo. De una despedida aquí al público que nos escucha. Gracias.
Dios los bendiga a todos. De verdad ha sido muy, muy edificante, una bendición muy grande que Dios me haya conseguido esta maravillosa oportunidad de poderme dirigir a todos ustedes. Quiero que en esta mañana repose sobre todos ustedes una bendición muy especial de parte del Señor y que la bendición de Dios colme sus vidas. Muchas gracias, Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad que el Señor nos conceda.
Bueno, me despido del público. Acuérdense, Una Voz en el Desierto, transmitimos por este horario, por esta emisora. Recuerden la página de internet www.unavozeneldesierto.org y el teléfono de la emisora 424-8122. Que Dios los siga bendiciendo y nos vemos en nuestro próximo programa.
Este fue tu programa
Una Voz en el Desierto.